Nueva estación de metro para el sureste.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Es un proyecto que recién arranca, pero el anuncio, por lo menos, ya está aquí. La línea 9 va a tener un nuevo apeadero, una nueva parada para dar servicio a los desarrollos del sureste de la capital. Lo ha desvelado esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que nos da los detalles.
Que ya hemos comenzado los trámites para licitar una nueva estación de metro en la línea 9, entre los Aijones y los Berrocales, donde está previsto construir miles de viviendas en los próximos años. Esta estación esté conectada con la Gran Vía del Sureste, por donde circulará el autobús prioritario que dará servicio a los desarrollos urbanísticos de esta importante zona de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Transportes, David Pérez, también ha hablado esta mañana de las líneas de autobuses inteligentes que conectarán en los próximos años los desarrollos urbanísticos.
Se mueven con electricidad y van por unas plataformas reservadas que permiten ir a la misma velocidad que el metro ligero. Es decir, es un medio de transporte moderno, sostenible y también flexible.
Vamos a hablar en este informativo de la movilidad del futuro y también de los crímenes de Alcorcón y Fuenlabrada. Ya saben, esos dos tiroteos con dos fallecidos con disparos en la cabeza, crímenes aparentemente sin conexión, según la delegada del Gobierno que acaba de decir esto de las investigaciones, Mercedes González.
Están avanzando, dejémosles trabajar, son muy profesionales. Es verdad que se ha dado un salto cualitativo y se ha empleado armas de fuego en estos dos casos, con lo cual Guardia Civil tiene esa competencia. Estamos trabajando desde la madrugada del sábado al domingo en el caso de Alcorcón. Va por buen camino y estamos trabajando también en el caso de Fuenlabrada, en el que a día de hoy no podemos establecer ninguna relación entre ambos. Pero espero en breve tener buenos resultados, sobre todo del caso de Alcorcón.
Lo escuchaban, casi se descarta por completo que en el caso de Alcorcón tenga algo que ver alguna banda latina. Hoy en Fuenlabrada los vecinos siguen dejando patente su preocupación.
Claro, es que una muerte es preocupante, igual que en Alcorcón.
Sí, no, estamos preocupados, claro, por supuesto, porque tenemos nietos, te voy a repetir, bueno, y hijos y todo, y esto no es bueno para nadie.
Chavales ya de más pequeños, yo creo que de 12 años para arriba, 13, 14, están en mucho peligro por el tema de que al no estar definido, no tener sus ideas, pues los pueden captar y una vez que estás en una, eres enemigo de la otra.
Sobre bandas ha hablado en el Buenos Días de Eli del Valle el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.
Que hay que hacer un trabajo de inteligencia policial para desestructurar estos grupos, ¿cómo? En la cabeza. Mm. Es decir, hay una responsabilidad de los dirigentes que exigen obediencia ciega a sus miembros. Mm. Y lo que no puede ser es que incluso se vea con normalidad que llevan machetes, que no nos tiemble el pulso. Este año llevan ya 4 asesinatos.
Pide vigilancia policial, acción policial. Del tema también se ha vuelto a hablar en la Asamblea. Las reflexiones de la izquierda van más por la búsqueda de oportunidades y respaldo para los chavales. Escuchamos a Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, y Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Me preocupa que la señora Ayuso hable más de la seguridad de Barcelona que de la propia seguridad aquí en la región de Madrid. Y bueno, de Vox, por ejemplo, hoy han registrado una iniciativa para preguntar en el Pleno sobre si en los colegios hay que poner detectores de metales. Ya conocemos su anterior iniciativa de que lleváramos pistolas.
A lo mejor alguno quiso estudiar formación profesional y no lo consiguió porque no había plazas en la Comunidad de Madrid. Pues no puede ser. Ese joven tiene que tener esa plaza de formación profesional que le dé un futuro, que le dé oportunidades. ¿Ese es el trabajo de la Comunidad de Madrid?
Una juventud que entra en una banda violenta, yo creo que no lo hace por su propia voluntad, sino por ausencia de comunidad, por ausencia de respaldo social, como consecuencia del fracaso de una política pública que no ha sabido cuidar y proteger a esos jóvenes.
Desde Vox, Rocío Monasterio pide menos protocolo y que los profesores recuperen la autoridad.
Aquí no vale con un protocolo. Si hemos acabado con la autoridad del profesor y la autoridad de los padres, de nada sirven los protocolos. Tenemos que reforzar la autoridad del profesor. Tenemos que reforzar la autoridad de los padres. Las familias son fundamentales. Tenemos que conseguir que los niños no sean niños llave.
El caso es que desde el ayuntamiento la delegada de seguridad, Inmaculada Sánchez, reconoce que tenemos un problema con las bandas en algunos distritos de Madrid.
que tenemos un problema con las bandas juveniles y sobre todo con la incorporación de chicos tan jóvenes, de menores de tan corta edad a estos entornos de las bandas, que además están siendo utilizados para cometer graves delitos, y por lo tanto nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar.
Este tema nos va a ocupar, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Vox activa su comisión de estudios sobre las residencias en Madrid.
Rocío Monasterio llevará su propuesta al pleno de la Asamblea de este jueves y espera contar con el respaldo de la izquierda. El popular Pedro Muñoz Abrines se lo ha reprochado.
Entiendo que van a votar a favor de que la comisión de residencias de Vox salga adelante, porque sí es muy importante. Sí tenemos la obligación moral de mejorar la situación de nuestros mayores.
Nos entristece y nos sorprende porque Vox lo que ha hecho ha sido, en estos momentos, precisamente en estos momentos, es sumarse a la estrategia de la ultraizquierda.
El Gobierno aprueba los presupuestos del Estado para 2023.
Partido Socialista y Unidas Podemos han confirmado el acuerdo a primera hora de esta mañana, tras apurar las negociaciones que han terminado de madrugada. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, lo ha celebrado.
Frente a los agoreros, a los del cuanto peor mejor, que decían que este gobierno no llegaría a tener ni unos solos presupuestos, estos son los terceros presupuestos. Terceros presupuestos que consolidan ese país mejor que desde luego habíamos previsto desde el inicio de la legislatura.
Sube el paro en septiembre por el fin de la campaña de verano.
El número de desempleados aumentó en casi 17.700 personas, aunque los contratos indefinidos se triplicaron y la Seguridad Social ganó más de 29.000 afiliados. En Madrid, el paro bajó en 130 personas.
Arranca el Festival Hispanidad 2022.
Comenzará esta tarde con el pregón del escritor mexicano Jorge Volpi, que abrirá la programación, que se va a extender hasta el 12 de octubre con cerca de 130 actividades en más de 90 espacios de la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Es una fiesta del español. Es una celebración de una cultura común que se hace entre 22 países. Es una celebración de todo lo que nos une, que son hechos culturales muy diversos, pero también muy parecidos porque están unidos por el pegamento del español.
Y nos queda el titular deportivo que pasa por la Champions, Laura Cabrera.
La Liga de Campeones que vuelve después del parón de selecciones. Tercera jornada, a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid abre fuego. Hoy juega en el Estadio Jan Breidel de Brujas. El líder sorprendente del grupo B con dos victorias ha ganado sus dos partidos. Los rojiblancos están obligados a ganar para poder seguir disputando la segunda plaza de grupo. Vienen de perder con el Leverkusen. Mañana será turno para el Real Madrid. Recibe en el Bernabéu al conjunto ucraniano del Shakhtar Donetsk. No llegará Courtois, que sigue con una ciática, y tampoco van a forzar a Modric y Lucas Vázquez, que llegan solo con dos entrenamientos. Ayer dijo el entrenador del Barça, Xavi Hernández, que la Champions no siempre la gana el que mejor hace la competición, como es el caso de la Liga. Hoy le ha contestado el defensa del Real Madrid, Dani Carvajal.
Bueno, al final las opiniones son totalmente subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo sí que opino que cuando has ganado de las últimas 9 ediciones 5 veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen.
Además, aquí en casa el Rayo Vallecano cerró anoche la jornada de Liga con victoria 2-1 ante el Elche, un gol que llegó en el minuto 95 de Unai López y que hizo el delirio de toda la afición vallecana. La derrota supuso el cargo del entrenador del Elche, Francisco, que fue destituido de madrugada.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público tráfico de martes. Lo primero, el tráfico. ¿Cómo se conduce hasta ahora por las carreteras de la región DGT? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal. Eso sí, pueden encontrar ya algo de tráfico en aumento en la M40 en Coslada, dirección A2, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Precaución al volante en las carreteras de la comunidad y también en la gran ciudad, en la capital. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por las calles de Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento podemos disfrutar de un panorama tranquilo. Todavía no tenemos que destacar complicaciones importantes, aunque ya a partir de esta hora se registra una mayor intensidad en algunas vías, pero no la suficiente como para poder hablar de retenciones. Hasta el momento la situación tranquila. En el capítulo de incidencias no tenemos que destacar ningún percance y, por lo tanto, tan solo de momento circulación intensa en algunos puntos, pero sin retenciones. También de momento fluidez en la M30.
Pues sí, tenemos que destacar incidentes en los servicios públicos de transporte, en este caso en cercanías. Nos cuenta ahora mismo Elia Fernández que, debido a la presencia de una persona en la zona de vías y su invasión de las mismas en la estación de Val de las Fuentes, se encuentra interrumpido el servicio entre Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Canto Blanco en ambos sentidos, así que cortada la C4, ténganlo en cuenta por la presencia de una persona en la zona de las vías. 2:10, abrimos ahora nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí para hablar de lo que sabe nuestro compañero del tiempo de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Tenemos el cielo para pasarle el aspirador, ¿eh?
Sí, está muy sucio porque el aire africano, el viento del sur, nos trae de forma atípica. No es habitual que en otoño, en octubre, nos llegue este episodio de calima que todavía va a persistir en la jornada de hoy y mañana. Una calima que también aporta calor. El calor protagonista en la jornada de hoy, en este veranillo atrasado de San Miguel, con temperaturas que hoy llegarán a los 29-30 grados en la capital, superando esa barrera de los 30 grados en zonas del este y del sur.
¿Y hasta cuándo vamos a estar con esta situación anómala?
Pues en principio, en la segunda mitad de la semana ya empezaremos a notar, a partir del jueves, cómo las temperaturas se van moderando, pero hay que decir que en octubre lo normal sería tener una máxima de 20 grados. Vamos a seguir estando muy por encima de esos 20 grados, si no digamos hoy, mañana, con máximas que estarán hasta 10 grados por encima de la media, es decir, rozando esos 30 grados. Y con calima que seguirá ensuciando el cielo de la comunidad.
Bueno, pues esperemos que rápidamente pases el aspirador y limpies eso, Antonio. Te dejamos, que arranca aquí el informativo, las noticias, 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de Madrid, contando las cosas de dónde iba a ser, de Madrid. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:14, buenas tardes. La línea 9 de metro va a tener nueva parada. La Comunidad de Madrid quiere dar servicio a los futuros desarrollos urbanísticos del sureste de la capital, los barrios de Los Aijones y Los Berrocales. El nuevo apeadero se va a colocar entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones y el proceso para comenzar la construcción arranca en breve, Begoña Alarcón.
Sí, el gobierno regional ha licitado la redacción del estudio y del proyecto de construcción. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que ya hemos comenzado los trámites para licitar una nueva estación de metro en la línea 9, entre los Aijones y los Berrocales, donde está previsto construir miles de viviendas en los próximos años.
Será una estación en superficie no subterránea que permitirá la comunicación entre esos dos barrios, los Aijones y los Berrocales, y que además facilitará la conexión directa con una plataforma de autobuses eléctricos para conectar con el sureste de la capital. El transporte público es una apuesta firme. La rebaja de tarifas hasta el 31 de diciembre volverá a los bolsillos de los usuarios. La comunidad abonará a 74.000 viajeros el precio de los últimos 4 meses del abono, 91 euros a los de tarifa normal, 33,34 a los jóvenes y 5,5 a los mayores. Pero está por ver si la comunidad se adhiere a una posible renovación de la bonificación que aplica Moncloa, dice el consejero David Pérez.
Es el gobierno el que tendrá que decir si lo amplía o no lo amplía y nosotros en su caso valoraremos si nuevamente nos adherimos o no nos adherimos. Va a depender en gran medida de si nos pagan este primer esfuerzo que estamos haciendo.
Madrid seguirá avanzando en la mejora del transporte público. En breve comenzarán las obras de los intercambiadores de Valdebebas y Conde de Casal y el próximo año ya podremos utilizar el teléfono móvil como tarjeta de transporte.
Este lunes se tumbó en la Asamblea la comisión con la que Más Madrid pretendía estudiar lo ocurrido en las residencias durante la pandemia y el estado actual de estos centros. Pero un día después es Vox el que ha activado su propia iniciativa de comisión para analizar esa situación. La izquierda dice que va a estudiar la propuesta y el PP se ha cabreado con Monasterio porque asegura que está dando juego a la ultraizquierda. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Vox ha movido con fuerza el tablero parlamentario al activar hoy para llevar al pleno de la semana que viene su propuesta de comisión de estudios sobre residencias. Reclama el apoyo de la izquierda para una operación que ha enfadado profundamente al PP. Rocío Monasterio y el portavoz popular Pedro Muñoz.
Entiendo que van a votar a favor de que la comisión de residencias de Vox salga adelante, porque sí es muy importante. Sí tenemos la obligación moral de mejorar la situación de nuestros mayores. Sí tenemos la obligación moral de construir un sistema de residencias que garantice a nuestros mayores que puedan estar tranquilos, bien cuidados.
Nos entristece y nos sorprende porque Vox lo que ha hecho ha sido en estos momentos, precisamente en estos momentos, es sumarse a la estrategia de la ultraizquierda. Es hacerle el juego a Mónica García y dar publicidad en un momento como este a la venta y promoción de un libro.
Pero la izquierda parece moverse con mucha prudencia en torno a Vox. No acaban de fiarse de sus intenciones. Mónica García, Más Madrid.
Nosotros no sabemos los pormenores, ¿no? Y los vamos a estudiar. Ahora bien, no vamos a pasar por alto un borrón y cuenta nueva. No vamos a hablar de las residencias de mayores como un futurible, sino tenemos que conocer realmente lo que ha pasado.
Pero ojo que el asunto puede dar un nuevo giro porque puede volver al tablero la comisión de investigación que la izquierda ya vio rechazada. Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Estamos ahora en diálogo desde estos últimos días, tanto con Más Madrid como con el Partido Socialista, para poder volver a registrar la comisión de investigación. Yo creo que es imprescindible.
Los socialistas dispuestos a reiterar esa petición y a más. Juan Lobato.
Cuando yo sea presidente de la Comunidad de Madrid, se van a levantar las alfombras y se va a analizar hasta el último milímetro de lo que sucedió esos días. Y se va a analizar con un objetivo que no es el revanchismo, ni la venganza, ni saldar cuentas con nadie. El objetivo muy claro es que no vuelva a pasar.
De momento pide a Pepe y Vox que faciliten una comisión no de estudio, sino de investigación.
Y otra cosa de la que se habla en la política madrileña, el baile de nombres para las elecciones municipales del año que viene. El PP, por ejemplo, acaba de anunciar un puñado de alcaldables, entre los que destaca el nombre de Antonio González Terol. El antaño alcalde de Boadilla, que había quedado apartado por su apoyo a Pablo Casado, es recuperado para pugnar por volver a conquistar la alcaldía de Alcorcón. Hoy el propio Terol ha hablado, Begoña.
Y se ha mostrado muy feliz de que Díaz Ayuso haya contado con él. No reniega de Pablo Casado, está orgulloso, dice, de ser amigo suyo, pero también de serlo de la presidenta. Es consciente de que su designación como candidato en Alcorcón ha sido igual de sorprendente que cuando fue designado para Boadilla. Y ahora lo que toca es trabajar para el municipio que aspira a gobernar.
Pablo Casado es una persona entrañable, que ha tenido una gran gestión al frente del Partido Popular, que me siento muy orgulloso de haber formado parte de su equipo e insisto
como ahora me siento orgulloso de formar parte del equipo de Isabel Díaz Ayuso para luchar juntos por recuperar un municipio que se merece mucho más que un gobierno de socialistas y comunistas que, insisto, han hecho que esta ciudad retroceda 30 años.
Para Terol, su compañero y exalcalde de Alcorcón durante dos legislaturas, David Pérez, ha sido todo alabanzas.
Antonio González Terol, sobre todo, es un grandísimo gestor y es una persona, además, cercana. Y es una persona que se va a dejar la vida allí, porque le conozco, y se va a volcar.
El PP designó ayer a 25 candidatos, 4 son nuevos en política y 12 repiten. Queda todavía por definir quiénes encabezarán las listas de los municipios donde gobiernan.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se acelera la investigación sobre los crímenes de Fuenlabrada y Alcorcón. Sendos tiroteos con 2 muertos por disparos en la cabeza. Sobre el último, sobre el de Alcorcón, la policía está muy cerca de esclarecerlo. Por el momento, los agentes siguen sin tener evidencias que conecten ambos sucesos. Las pesquisas avanzan y sigue sin descartarse, al menos en uno de los casos, la participación en estos crímenes de bandas. Paloma Nolasco.
Es una prioridad esclarecer lo ocurrido, dice la delegada del Gobierno, pero hay que dar tiempo a las brigadas de información y judicial que trabajan conjuntamente. Mañana habrá una junta de seguridad especial en Fuenlabrada y Alcorcón y se actualizarán los datos de la investigación. De momento, Mercedes González apunta que en el caso de Alcorcón se avanza.
No hay hasta el momento ningún dato que nos diga que el hecho del municipio de Alcorcón, por ejemplo, tenga que ver con bandas.
Tampoco, añade, se encuentra hasta este momento conexión entre los dos tiroteos.
Es verdad que se ha dado un salto cualitativo y se ha empleado armas de fuego en estos dos casos, con lo cual Guardia Civil tiene esa competencia. Estamos trabajando desde la madrugada del sábado al domingo en el caso de Alcorcón. Va por buen camino y estamos trabajando también en el caso de Fuenlabrada, en el que a día de hoy no podemos establecer ninguna relación entre ambos.
En Alcorcón no se descarta móvil sentimental o drogas y en Fuenlabrada, un día después, reina la preocupación entre sus vecinos.
Claro, es que una muerte es preocupante, igual que en Alcorcón.
Sí, no, estamos preocupados, claro, por supuesto, porque tenemos nietos, te voy a repetir, bueno, y hijos y todo, y esto no es bueno para nadie.
Chavales ya de más pequeños, yo creo que de 12 años para arriba, 13, 14, están en mucho peligro por el tema de que al no estar definido, no tener sus ideas, pues los pueden captar y una vez que estás en una, eres enemigo de la otra.
En este caso, el dominicano de 21 años, tiroteado, solo llevaba 3 meses en Madrid. Se llamaba Aliel Uraldo, trabajaba como DJ en una discoteca y era hijo de un político de República Dominicana.
El Ayuntamiento de Madrid está reforzando las herramientas de las que disponen sus agentes para hacer frente al auge de las bandas juveniles. Y una de esas herramientas básicas es la formación. Además, como ya hemos contado, se van a reforzar los agentes tutores en los distritos con más infiltración de pandillas. Los jóvenes cada vez se dejan seducir antes. Algunos ingresan con 11 años, Paloma.
11, 12, 13 y 14, lo dice la delegada del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, entiende que no se puede parar ni un segundo hasta desactivar a todas las bandas que operan en la capital, sobre todo a los Dominican Don't Play y a los Trinitarios, los más activos en los últimos meses.
Tenemos un problema con las bandas juveniles y sobre todo con la incorporación de chicos tan jóvenes, de menores de tan corta edad a estos entornos de las bandas, que además están siendo utilizados para cometer graves delitos y por lo tanto nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar.
Hoy, junto a especialistas de Policía Nacional, 400 agentes municipales participan en una jornada formativa sobre bandas juveniles urbanas. Son los 360 alumnos de la última promoción, los agentes tutores de los distritos y de las unidades de apoyo y protección para la mujer, el menor y el mayor. En este foro, Sanz también ha dicho que se está priorizando el reparto de los 520 nuevos agentes en los distritos con más incidencia de bandas, como Villaverde, Usera, Ciudad Lineal y Vallecas. Así que habrá un centenar más de agentes tutores este otoño para que sean al menos 12 por unidad integral de distrito. Con este refuerzo se podrá aumentar el número de registros e inspecciones en locales de venta de armas.
Día de los Santos Custodios, la Policía Nacional celebra su patrón, lo hace con un acto presidido por el ministro del Interior, con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, con la delegada del Gobierno. En la celebración, un homenaje a los caídos en acto de servicio y entrega de galardones a los agentes más destacados. Eva Prat.
En ese acto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que España es uno de los países más seguros del mundo y que se ha revertido el recorte de plantillas sufrido durante años por la Policía Nacional, y Madrid asegura se ha beneficiado de ello.
Madrid cuenta hoy con una cifra récord de policías y guardias civiles, una cifra inédita en la historia de la comunidad. 21.160 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil están desplegados en la Comunidad de Madrid. son 2.200 más que hace 5 años, lo que supone un incremento del 12% respecto a principios de 2018.
También se ha referido Marlaska a las bandas juveniles y asegura que la actuación policial está dando resultados.
Tenemos todos los medios necesarios y precisos para hacer frente a los mismos. En estos últimos 6 meses han sido identificadas más de 80.000 personas relacionadas con bandas juveniles. Han sido detenidas más de 700 personas. Han sido incautadas un número importante tanto de armas, sobre todo armas blancas, y pocas armas de fuego, porque somos un país seguro.
Y esto es lo que decía ante una posible conexión entre los sucesos ocurridos en Fuenlabrada y Alcorcón.
Se está investigando, no nos precipitemos en las conclusiones, está bajo la dirección de la autoridad judicial y lo único que os puedo decir es que no hay ningún elemento al momento actual de conexión entre los hechos de Alcorcón y los hechos de Fuenlabrada, hechos trágicos, sin duda alguna.
Ha destacado Marlaska la actuación de la policía este año, tanto en la ayuda a los refugiados de Ucrania como en la seguridad durante la cumbre de la OTAN, con 0 detenidos y 0 incidentes.
Vamos con más informaciones de sucesos con el resumen de Ángel García. Tenemos ya nuevos datos sobre la asesinada en una nave de un polígono industrial de Torrejón.
Así es, la mujer que apareció muerta tras el incendio de una nave abandonada en Torrejón fue asesinada por su pareja, así lo ha confirmado la delegación del gobierno. Tras un mes y medio de investigaciones, la joven tenía 20 años y existían denuncias previas por violencia de género. En lo que va de año, en España han sido asesinadas a manos de sus parejas 34 mujeres. En la Comunidad de Madrid van ya 3 víctimas mortales. Mercedes González es la delegada del gobierno en Madrid.
Quiero agradecer todo el esfuerzo policial que se ha realizado. Se pudo detener al autor, que era su pareja, y está ya a disposición judicial, con lo cual por lo menos se ha esclarecido y se ha dado paz a esa familia de una chica de 20 años que estaba envuelta en una relación tremendamente tóxica. Espero que el ejemplo de Esther sea el ejemplo para muchas mujeres que se encuentran en una situación igual, que denuncien, que den el paso y que salgan de ella cuanto antes.
También esclarecido un atropello en Vallecas.
Sí, la policía municipal ha detenido a la conductora que atropelló a una mujer en la avenida de la Albufera, en el distrito de Puente de Vallecas. Ha dado positivo en el control de alcoholemia. Se había fugado después de salirse de la vía, embestir un semáforo y atropellar a la víctima, que fue trasladada al hospital en estado grave. La conductora ha sido identificada porque tras el impacto el coche perdió la placa de la matrícula.
Lo que todavía está por esclarecer es el atropello registrado esta noche en Getafe.
Sí, ha sido otro atropello mortal en Getafe. La Guardia Civil busca al conductor que se ha fugado esta noche después de arrollar a un hombre de unos 40 años que cruzaba la A4 a pie junto a su bicicleta a la altura del kilómetro 12.500.
Y viviendo durante años en un edificio en ruinas en Barajas.
Así es, son una docena de familias del barrio del aeropuerto que llevan 30 años denunciando las grietas y humedades en sus viviendas del número 335 de la calle Garganchón. Siguen viviendo allí a pesar de que el edificio está declarado oficialmente en ruina desde 2016. Desde el ayuntamiento les han dado la opción de derribar el inmueble porque saldría mucho más barato que repararlo. Se da la circunstancia de que este es el único edificio del barrio que no ha sido rehabilitado.
¿Quién me asegura a mí que no se va a caer esto? Con el nivel de grietas, el nivel de movimiento estructural, que esto cada vez va a más, estamos expuestos a que cualquier día te acuestas, pero no te vas a levantar.
No queremos que nos den un piso gratis, ni mucho menos, pero queremos que nos contesten, nos digan dónde nos van a realojar, qué planes tienen.
Pues no se puede vivir, vas tirando como puedes porque no te queda otro remedio. Si tuviéramos remedio, pues nos habríamos ido ya y no hubiéramos comprado un chalet.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos la información municipal. La cita más veterana del golf nacional va a regresar a la capital. En 2 días arranca la Acciona Open Golf de España y el alcalde de Almeida ha presentado esta vez un deporte que practica, el golf. La ciudad quiere ser imagen internacional y de paso aprovechar un turismo que deja 8 veces más gasto que cualquier otro que nos visite. Es lo que dicen al menos en Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Por tercera vez el golf de élite se queda en Madrid, el Abierto de España, torneo con más de 100 años de historia, el tercero más antiguo de Europa por detrás del Open de Francia y el Open británico, asegura el alcalde Almeida, crea imagen y lo crea en Madrid.
Creo que no hay un campo que tenga unas mejores vistas sobre una ciudad que la que tiene el Club de Campo sobre la ciudad de Madrid. Es la mejor postal que podemos vender de Madrid en el mundo. Es precisamente la salida desde el tee del 1, la salida desde el tee del 14 o de cualquier otro hoyo donde se ve esa panorámica de una ciudad tan extraordinaria como la nuestra.
Y junto a los internacionales del deporte, un turismo que eleva el gasto. Almudena Maillo, delegada del área.
De 8 euros que gasta un turista de golf, 7 se lo gasta en la propia ciudad. O sea, uno lo destina al deporte de golf y el resto son compras, comida, transporte en la propia ciudad. Por tanto, es un turista que nos interesa atraer para la ciudad.
Acciona Open España de Golf desde el miércoles reúne a los mejores en Madrid y el alcalde Almeida promete no dejar la equipación en casa.
Ante las dudas sobre la idoneidad de mi calzado, ¿sí?, que lógicamente se suscitaron el año pasado, la Federación de Golf actuó con rapidez y celeridad como les caracteriza y puedo garantizar que el miércoles iré con el calzado del
pueblo. Eso está bien.
4 días de golf, competición en el Club de Campo de Madrid.
Y de números y de cuentas se está hablando ya mucho en el Ayuntamiento, en Cibeles. El Gobierno prepara ordenanzas fiscales, presupuestos y le van saliendo líneas rojas. No solo las de su socio preferente, Vox, que contábamos la semana pasada, en referencia a la movilidad. La izquierda también está anunciando sus condiciones, Mar.
No vemos el humo, pero en los fogones de Cibeles se cocinan unas cuentas que buscan abrir el apetito de los socios necesarios para sacar unos presupuestos, aunque las condiciones van creciendo. Por ejemplo, el Grupo Mixto no solo quiere el cumplimiento total de los acuerdos para este año, también el alcalde le planta cara a la presidenta Ayuso, es lo que le piden y es lo que explica el concejal José Manuel Calvo.
Es una línea roja, es una condición sine qua non para sentarnos a negociar que Almeida se atreva a reclamar 600 millones que la Comunidad de Madrid le debe al Ayuntamiento, por supuesto. Y una condición, no sé si línea roja, una condición, tener un alcalde valiente, tener un alcalde que priorice los intereses de los madrileños frente a sus intereses de partido o a sus enjuagues con su jefa, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso.
Y para los socialistas, su portavoz, María Espinar, sin ayuda directa, 300 millones de un fondo para vivienda, nada que hablar.
300 millones que ayuden a aquellas personas que durante este invierno y este otoño no van a poder pagar los alquileres y que deje de vender patrimonio público y lo transfiera al MVS para empezar a construir vivienda pública. Algo a lo que este alcalde se comprometió hace 2 años y no ha cumplido nada, nada, un 0%, eso es lo que ha cumplido.
Ambos grupos municipales aseguran que el gobierno de Almeida no se ha puesto en contacto con ellos para iniciar la negociación de los próximos presupuestos.
IFEMAS, en estos días el paraíso de la fruta con Fruit Attraction, una de las ferias punteras del sector que ha visitado esta mañana el propio alcalde Almeida.
Esta Fruit Attraction es el principal referente internacional desde el punto de vista del horto fruticultura y que por tanto es esencial para nosotros poder seguir apoyando. Yo quisiera agradecer a los promotores de esta feria que desde el primer momento confiaron en el éxito de la misma, confiaron también en IFEMA, que año tras año ha ido creciendo, como digo, hasta convertirse en ese principal referente internacional.
Y saber la calidad del aire que respiramos al minuto, controlar el nivel de polución, va a resultar mucho más sencillo. La comunidad ha presentado una aplicación para móviles que alerta del estado ambiental hasta con 48 horas de antelación. Pedro Lorente.
La aplicación nos permite saber qué partículas nos vamos a encontrar en el aire en cada zona de la región y así planificar nuestras actividades. Funciona de forma sencilla y rápida. Es un mapa con varias zonas y dependiendo del nivel de contaminación sale de un color u otro. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Y lo que consiste fundamentalmente es cruzar los datos de previsiones meteorológicas con las mediciones que recogen las estaciones de calidad del aire. Con eso se hace una estimación de cómo va a comportarse la calidad del aire a lo largo de los 2 días siguientes y esa información fiable es la que se pone a disposición de los madrileños.
También recibiremos notificaciones sobre las zonas por donde podremos circular. Fernando Arlandis es el director general de descarbonización energética de la Comunidad de Madrid.
Diseñar también la aplicación para que, de una manera muy sencilla, nos envíe alertas. Es decir, bueno, pues si yo tengo un coche con determinadas características, pues me puede informar por las mañanas antes de salir de casa. Me da una alerta y me dice, no puede, con el coche que tiene usted este distintivo tal, no puede circular por Madrid.
Habrá 4 instalaciones fijas, estarán en San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, Pozuelo y Parla. El presupuesto estimado es de 700.000 euros, la aplicación se llama Calidad Aire Comunidad de Madrid y ya la podemos descargar en cualquier dispositivo móvil.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:34, los datos de empleo y las nuevas previsiones que el Gobierno acaba de presentar son las principales noticias económicas del día. Las vamos a repasar y explicar con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Y empezamos con las cifras del mercado laboral. Madrid es la comunidad que más empleo generó en septiembre, Enrique.
45.272 nuevos afiliados sumó la Seguridad Social en la región. Madrid es además una de las cinco donde descendió el paro el pasado mes. 130 desempleados menos, lo que deja la cifra total en 313.156. Valoración de la presidenta Díaz Ayuso.
En el último año el paro ha bajado en casi 100.000 personas en la Comunidad de Madrid y llevamos 15 meses reduciendo el paro de manera consecutiva. Y, de hecho, es en este ritmo de descenso ahora estamos en el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre.
La presidenta ha destacado también que el 50% de los contratos fueron indefinidos.
Una tendencia que también vemos en el resto de España. Uno de cada dos contratos firmados ya son indefinidos, Enrique.
Son los efectos de la reforma laboral que ha impulsado que contratos que antes eran temporales ahora sean estables. El 25%, según el gobierno, fijos discontinuos. Joaquín Pérez Rey es secretario de Estado de Trabajo.
En la construcción, casi el 76% de los contratos que se han realizado durante este mes han sido indefinidos y en la agricultura más del 50%.
En construcción y agricultura descendió el paro en septiembre, que subió en servicios por el fin de la temporada turística y entre aquellos sin empleo anterior por los jóvenes que se apuntaron como demandantes tras terminar sus estudios. En total, el mes pasado hubo 17.600 parados más y un incremento de cotizantes a la Seguridad Social de casi 30.000 personas, sobre todo en educación. El dato de las afiliaciones es menor del que había previsto el ministro José Luis Escrivá. Su secretario de Estado, Borja Suárez, descarta una desaceleración.
En términos de afiliación es un resultado muy positivo y realmente no hay síntomas en este momento, pese a las incertidumbres, de ralentización del crecimiento de empleo.
¿Qué opinan empresarios y sindicatos?
Desde la COE esta mañana hemos escuchado a su presidente, Antonio Garamendi, que pide prudencia ante lo que pueda venir durante los próximos meses.
Los datos en principio no son malos, pero lo importante es la tendencia. Posiblemente, porque eso sí está habiendo, lo que va a haber es más cierre de pequeñas empresas. Que igual el dato del empleo no se resiente tanto, pero sin embargo vamos a ver más cierre de empresas.
Desde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT también destacan las incertidumbres del contexto actual, aunque celebran el mejor comportamiento del mercado de trabajo en septiembre respecto a años anteriores. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Crece el desempleo con moderación, dificultad para los 3 millones de desempleados que hay en nuestro país, pero también una noticia que nos tiene que ayudar a continuar trabajando para la creación de empleo.
El gobierno acaba de presentar precisamente sus nuevas previsiones macroeconómicas que sitúan el crecimiento del empleo como el principal soporte de la economía española, Enrique.
Y a esta hora, David, sigue la comparecencia a Moncloa con la vicepresidenta Nadia Calviño. Según el nuevo cuadro macro, España crecerá más este año de lo que el propio Ejecutivo auguró en abril, un 4,4%, pero menos el que viene. Si hace 5 meses pronosticó un incremento del Producto Interior Bruto del 3,5% en 2023, ahora lo rebaja al 2,1%. Escuchamos a Calviño.
Es una aproximación prudente dado el contexto internacional, pero también incorporando el fuerte crecimiento de la actividad y del empleo, de la inversión, de los ingresos fiscales registrado durante 2021 y lo que llevamos de 2022 y el importante impacto del plan de recuperación que maximizará su acción contracíclica precisamente en 2023.
Así que, pese a ese menor crecimiento, el gobierno calcula que a finales de 2023 el paro caerá por debajo del 12% y habrá más de 21 millones de ocupados.
Estamos muy pendientes de esa rueda de prensa en Moncloa, apurando los tiempos hasta la madrugada, dando mucha emoción, como ya viene siendo costumbre. PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo sobre presupuestos que supone un compromiso para impulsar en 15 días una nueva ley de familias con, entre otras, ayudas a los padres de niños de 0 a 3 años. Pero a la falta de avances en la ley de vivienda hacia Unidas Podemos denunciar la connivencia del PSOE con los intereses de la patronal inmobiliaria. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes. Además, ahora hace unos instantes un anuncio inesperado de última hora sobre la ampliación de la gratuidad en el transporte de cercanías.
Sí, buenas tardes. Anuncio inesperado porque cercanías, rodalías y media distancia de Renfe será gratuito durante todo 2023 y con la pretensión del Gobierno de hacer de esta una política estructural por los buenos resultados que está teniendo para el medio ambiente. Así lo explicaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Destacar las dotaciones para el Ministerio de Transporte, que se incrementan un 41,2% hasta los 700 millones. Y quiero decir y anunciar que la mayor parte de esta cifra se corresponde con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía, rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal.
Bueno, el presupuesto en defensa también aumenta hasta un 6,5%, un 8,4% si contamos con los fondos europeos, a pesar de las protestas de Unidas Podemos. Los morados, eso sí, han podido arrancar el compromiso del PSOE de impulsar antes de que acabe el mes de octubre una ley de familias con un permiso para cuidadores y otro para atender circunstancias familiares imprevistas. Por ejemplo, 7 días al año por cada trabajador para que puedan quedarse en casa cuando su hijo haya pasado mala noche o tengan que acompañar a su pareja al médico. También incluye la equiparación de los derechos de las familias monoparentales con 2 hijos a los de las familias numerosas. Y los presupuestos asimilan también el gasto de una prestación por crianza, la que anunciabas, de 100 euros mensuales para familias con menores de 0 a 3 años. El IPREM, el índice que calcula las prestaciones sociales, las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, bueno, pues pasa de 579 euros a 600. La prestación por desempleo a partir del séptimo mes volverá a ser del 60% de la base reguladora y no del 50% como había aprobado el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ningún miembro de Unidas Podemos ha salido hoy a defender las cuentas a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero hace unos minutos la titular de Derechos Sociales, Jone Belarra, se ha felicitado por los avances en un vídeo en Twitter. Eso sí, arremetía contra el PSOE por no querer desbloquear la ley de vivienda.
En mi opinión, esta resistencia solo se explica porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con el impulso de la vivienda pública. Por ese motivo, quiero pediros que en los próximos meses todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda.
Llamada a la movilización de Unidas Podemos en un año preelectoral, el acuerdo presupuestario asegura además el nivel adquisitivo de los pensionistas y recoge el acuerdo del aumento salarial alcanzado ayer para los empleados públicos. Ahora, eso sí, tendrá que ser acordado con una mayoría en la Cámara Baja.
Y hasta las cuentas, y hay cascada de reacciones a esos presupuestos. Satisfacción en Unidas Podemos y algunos aliados de la investidura que recuerdan al gobierno que ahora tiene que negociar con ellos. Para los partidos de la derecha son unas cuentas públicas antisociales, Flor Carazo.
Unidas Podemos ha defendido que son unos impuestos expansivos y ha sacado pecho del impuesto a los ricos. Fuera del acuerdo han quedado 2 de las reivindicaciones de los morados, la ley de vivienda y la derogación de la ley Mordaza. Su portavoz Pablo Echenique ha asegurado que seguirán presionando hasta el último momento.
De momento se nos ha dicho que no a la ley de vivienda y a la ley Mordaza. Vamos a seguir trabajando para intentar convertir ese no en un sí.
Los socios de la investidura han pedido al gobierno que no lance las campanas al vuelo porque todavía tiene que negociar las cuentas públicas con ellos. Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos del Estado de la humanidad, pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda.
En un primer análisis preliminar, a nosotros nos suena bien la dirección de este acuerdo de presupuestos. Es verdad que hay cosas que se quedan fuera.
El líder del PP ha criticado que sea noticia que el Ejecutivo de coalición se haya puesto de acuerdo. Para Alberto Núñez Feijóo son unos presupuestos antisociales. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha avanzado que su partido votará en contra.
Que en este momento todas las rentas de España, ya sea un parado, un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año, paguen los mismos impuestos que las rentas más altas, como consecuencia del incremento de los precios, eso es lo más antisocial que recordamos.
Ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. El momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su gobierno va a gastar más que nunca.
Para Ciudadanos, estos presupuestos servirán para financiar la campaña electoral del gobierno.
Los Reyes están hoy en Aranjuez participando en la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes. Felipe VI ha destacado en su discurso el vigor del español que no para de extenderse por el mundo. Ascensión Vázquez.
Sí, a esta hora los Reyes almuerzan en el Palacio Real de Aranjuez con todos los embajadores iberoamericanos acreditados en España y los patronos del Instituto Cervantes después de la reunión anual del patronato de este instituto que ha tenido lugar aquí y en la que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 3 ministros. En el brindis, previo al almuerzo, el rey ha destacado que el español sigue teniendo muy buena salud con cerca de 600 millones de hablantes y que está en plena expansión. inversión. Además, Felipe VI ha celebrado la próxima inauguración en Los Ángeles de una nueva sede del Instituto Cervantes. Será el próximo 12 de diciembre y estará presidida la inauguración por la reina Letizia.
Y en Cataluña, algunos sectores de Junts han lanzado hoy un manifiesto a favor de que la formación salga del gobierno que preside Per Aragonés, a la espera de que las bases se pronuncien sobre ello el próximo viernes. El presidente catalán pide a sus socios que esa consulta cierre la crisis abierta de una vez por todas en el Ejecutivo. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Primera reunión del gobierno catalán sin el exvicepresidente Jordi Puigneró, cesado la semana pasada por Pere Aragonès, y podría ser la última en la que participen los consejeros de Junts per Catalunya. Su continuidad está en manos de la militancia, que decidirá si salen o no del Ejecutivo en una consulta el jueves y el viernes. El presidente de la Generalitat apuesta por mantener la coalición, pero la portavoz del gobierno catalán, Patricia Plaja, acaba de explicar que la situación es compleja y de excepcionalidad y no descartan nada.
Es una responsabilidad y una obligación prever todos los escenarios.
Desde la Generalitat aseguran que no está encima de la mesa convocar elecciones y de momento no han respondido a las palabras de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
Yo le hablaba de govern fraudulent.
Ha calificado al Ejecutivo de fraudulento y de no tener legitimidad democrática.
En aquests moments és un govern de coalició.
Ya no es un gobierno de coalición, es de colisión, ha dicho. La crisis entre los dos socios del gobierno catalán se agrava y también es evidente la división interna en Junts entre los partidarios de romper y los que optan por continuar.
Golpe al terrorismo yihadista. La policía ha desarticulado una célula en Melilla dedicada a captar menores en una mezquita de la ciudad. Hay 11 detenidos en esta operación desarrollada en colaboración con Marruecos. Los detenidos van a pasar en las próximas horas a disposición de la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz.
Ha sido una operación conjunta y simultánea. 9 de los detenidos lo han sido en Melilla y 2 más en la ciudad marroquí de Nador. Según los investigadores, hacían apología del terrorismo yihadista, difundiendo discursos radicales para captar y adoctrinar a jóvenes, con el objetivo de sumarlos a la lucha islamista. Se han practicado ya varios registros en los que los agentes se han incautado de documentación, ordenadores y teléfonos móviles. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Por la parte española, la investigación la dirige la Audiencia Nacional, que será donde comparezcan los arrestados en las próximas horas. Se trata de una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos y pone de relevancia las buenas relaciones entre España y Marruecos en materia policial.
Esta operación se acaba de referir el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegurando que implica que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contundentes y concluyentes en la prevención y respuesta al terrorismo yihadista.
Es una operación que se ha desarrollado conjuntamente con Marruecos, un socio absolutamente estratégico, y en ese sentido también con otras agencias internacionales, entre ellas Europol. Eso se conforma porque hay un reconocimiento de la eficacia y eficiencia de la Policía Nacional en la lucha y en la prevención y en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y antes de ir a la cultura, vamos a recuperar un par de temas de interés regional. Adiós a los kioscos de hormigón situados frente al Palacio Real de Aranjuez. Las máquinas han empezado a derribarlos para construir en ese espacio una nueva oficina de turismo. Jaime Domínguez.
Los kioscos se construyeron hace más de 20 años para albergar varios negocios de hostelería y tiendas de souvenirs. Sin embargo, su estética y el hecho de que estuvieran en plena zona monumental de Aranjuez nunca convencieron a los vecinos, que ahora se muestran satisfechos con su derribo.
Me parece muy bien que hayan quitado los kioscos o los estén quitando. Quitaba toda la vista del jardín de Isabel II. Y ornamentalmente es que no decía nada con lo que es la arquitectura de palacio.
Los negocios han cerrado en los últimos años y los kioscos llevan un tiempo vacíos. Ahora las máquinas están acabando con una obra que muchos entendieron como un atentado arquitectónico en una zona que es paisaje cultural patrimonio de la humanidad. La idea del ayuntamiento es que en ese espacio se levante ahora la nueva oficina de turismo de Aranjuez, ya que las actuales instalaciones no cumplen con las exigencias de una ciudad que recibe tantos visitantes.
El amor está en el aire. Tras un año sin celebrarse, Valdemoro va a recuperar el concurso en el que se premia las mejores cartas románticas escritas por personas mayores de 60 años procedentes de cualquier parte de España. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Pues después de 60 años juntos, creo que esta carta es el mejor regalo de aniversario que puedo hacerte. Así arrancaba la misiva del bilbaíno Juan Carlos Somoza, ganador de la última edición, que estuvo marcada por la pandemia y que Somoza supo reflejar en su texto, el cual parte del 60 aniversario de una pareja que por primera vez no va a poder estar junta en una fecha tan señalada debido a la situación sanitaria, ya que ella está en una clínica y él en una residencia. Amor epistolar que deja pequeñas joyas como esta que esperan también poder recibir este año. Alcalde Sergio Parra.
En su 27ª edición, este concurso literario pide a los participantes que plasmen en un escrito sus sentimientos amorosos que puedan ser reales o haciendo uso de la imaginación. Recuperamos la tradicional gala del Día de San Valentín en el Teatro Municipal Juan Prado, que se celebrará el 14 de febrero y en el que las personas galardonadas leerán sus misivas y recibirán sus premios en metálico. El primero de 300 euros, el segundo de 220 y el tercero y local 180 euros cada uno. Quisiera invitar a todas las personas mayores a participar en este certamen y que nos remitan antes del 31 de octubre sus cartas de amor.
Estas tendrán que estar escritas en prosa, se podrá participar hasta con dos cartas por persona y los textos, eso sí, deberán ser originales e inéditos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Hoy, martes, regresa la Champions, la mejor competición de clubes de Europa.
Y lo hace con una auténtica final. Brujas, Atlético de Madrid.
Los rojiblancos visitan al líder del grupo y con la obligación de puntuar.
Ya no pueden permitirse más tropiezos tras la derrota en Leverkusen.
Desde las 8:30 de la tarde, en el 106 de la FM, te lo contamos en La Noche de Champions de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid. En Onda Madrid. La electrónica tiene un lugar con La Factoría. La Factoría. Con Wally López. Con Wally
López. Factorízate con nosotros.
David Junquera, noticias 14 horas.
Y estábamos pendientes, teníamos todavía una deuda, la información cultural. Ya está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. De entrada vamos a darle nuestro adiós a un compañero de profesión, a Jesús Quintero, conocido como el Loco de la Colina. Gran maestro de los silencios, dio vida con sus entrevistas a toda clase de personajes en programas icónicos de radio y televisión como Cuerda de Presos, Ratones Colorados o el que le bautizó como el Loco de la Colina. Y después de nuestro adiós vamos a la actualidad con, bueno, pues una presentación. En octubre, Madrid Otra Mirada regresa a su cita con el patrimonio cultural y artístico de nuestra ciudad. Se ha presentado la que va a ser su 10ª edición, con casi 170 lugares de nuestra ciudad para descubrir y más de 200 actividades. Escuchamos a Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid Otra Mirada, que como saben es una forma diferente de apreciar, de valorar, de descubrir y redescubrir nuestro paisaje cultural madrileño, a veces, como digo, desconocido o a veces un poco olvidado.
Los interesados van a poder inscribirse a partir de mañana en la web de Madrid Otra Mirada para poder así participar en esas visitas a finales de mes.
Por eso, del 21 al 23, 21, 22 y 23 de octubre, se abre una nueva edición del programa Madrid Otra Mirada para que los madrileños puedan apuntarse a conocer lugares de nuestra ciudad, edificios de nuestra ciudad, instituciones que normalmente no están abiertas al público, que normalmente no están hechas para esas visitas.
Tenemos nuevas exposiciones para destacar. La Fundación Canal presenta a Alicia en el País de las Maravillas por Dalí, Ernst, Lorenzal y Teniel. Esta exposición muestra algunas de las ilustraciones que acompañan al clásico de Lewis Carroll. Escuchamos a la comisaria Elena Alonso.
Los grandes ejes de la narración están presentes a lo largo de toda la exposición, como es el tiempo, el sueño, la locura, el sinsentido que sabe crear sabiamente Lewis Carroll y, sobre todo, la maravilla, el mundo de la maravilla al que todos ellos nos llevan gracias a esta combinación de imaginación y también de erudición por estos grandes artistas.
Con ilustraciones originales, fotografías, hasta un óleo y una escultura de Dalí y un espectacular diseño que recrea las andanzas de Alicia, de manera que cada capítulo de la novela se corresponde con una sección de la exposición, lo que facilita que el visitante pueda seguir la historia de la protagonista y sumergirse en su fascinante universo. El Museo Nacional del Prado y la Biblioteca Nacional organizan el Marqués de Santillana Imágenes y Letras, una exposición en la que la Pinacoteca madrileña pues ha montado en torno a la figura de este noble español. Los comisarios son Joan Molina Figueras en el Prado e Isabel Ruiz en la Biblioteca Nacional.
La aportación más importante del Marqués fue la introducción del humanismo italiano en la península ibérica. Le interesaba la tradición bajo medieval de la Baja Edad Media y a la vez le interesaba el Renacimiento.
Hace 600 años, el Marqués de Santillana se convirtió en una figura clave tanto en la política como en la literatura de su época y ahora, como decimos, la Biblioteca Nacional y nuestra principal pinacoteca se unen para mostrarnos cómo fue su vida y también su obra. La Comunidad de Madrid ha presentado hoy en el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional de Alcalá de Henares la exposición Mauricio Antón, Arte y Paleontología, que acerca al público la obra de este artista que ha colaborado con los principales equipos de investigación a nivel internacional. Esta muestra temporal va a poder visitarse hasta el próximo 22 de enero de manera gratuita. Escuchamos a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.
Es una suerte que se pueda inaugurar esta primera exposición dedicada ya a la paleontología y además hacerlo de la mano de Mauricio, porque su trabajo como ilustrador abre posibilidades a la divulgación, que es algo tan importante cuando hablamos de una disciplina científica que es complicada como es la de la paleontología.
Recordamos también que hoy arranca el Festival Hispanidad 2022 con el pregón del escritor mexicano Jorge Volpi, quien esta tarde desde la Casa Museo de Lope de Vega abrirá una programación que se extenderá hasta el 12 de octubre y que incluirá cerca de 130 actividades y que se va a desplegar además por 90 espacios. México será el país protagonista de la segunda edición de esta iniciativa del gobierno autonómico. Y vamos a despedir este bloque cultural con música. La mítica boyband estadounidense Backstreet Boys llega esta noche en medio de una gran expectación al Within Center de Madrid en el primero de sus dos conciertos en España.
Qué viejo me has hecho sentir de repente, Regadera. Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Los abonos gratuitos de Renfe se van a mantener durante todo 2023.
La medida se incluye en los presupuestos del Estado para el próximo año, acordados por Partido Socialista y Unidas Podemos, según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía, rodalíe y de trenes de media distancia de titularidad estatal.
El consejero madrileño de Transportes, David Pérez, dice que estudiarán si la comunidad se suma a renovar esa bonificación.
Y nosotros, en su caso, valoraremos si nuevamente nos adherimos o no nos adherimos. Va a depender en gran medida de si nos pagan este primer esfuerzo que estamos haciendo.
Nueva estación en la línea 9 de metro.
Estará entre los desarrollos urbanísticos de Los Aijones y Los Berrocales. La Comunidad de Madrid ha licitado ya la redacción del proyecto. Los vecinos venían reclamándolo hace tiempo.
Me parece bien porque es una zona como bastante aislada y solo hay una estación de metro que es la 1 y pues la 9 está bastante conectada.
Hombre, todo lo que sea beneficio es bien, digo yo.
Ahora mismo pues tenemos que irnos hasta Pacífico.
Todo lo que sea comunicación, fenomenal.
Otras obras, las de la ampliación de la línea 11, empezarán en pocas semanas.
Avanza la investigación sobre los tiroteos de Alcorcón y Fuenlabrada.
El primer caso parece apuntar hacia un móvil sentimental y en el segundo se ha comprobado que el cantante de la discoteca en la que se originó la reyerta y varios asistentes son cercanos a bandas violentas. Lo que sí se descarta es que ambos sucesos estén conectados, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
No nos precipitemos en las conclusiones, está bajo la dirección de la autoridad judicial y lo único que os puedo decir es que no hay ningún elemento al momento actual de conexión entre los hechos de Alcorcón y los hechos de Fuenlabrada.
Y detenida por atropellar a una mujer ayer en Puente de Vallecas.
La víctima esperaba para cruzar en la zona de los túneles donde se encuentran las paradas de autobús. Según la Policía Municipal de Madrid, la arrestada superaba la tasa de alcoholemia permitida y además había una requisitoria judicial sobre el vehículo que conducía.
Acabamos aquí el informativo Las Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverán mañana a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información laboral aquí en Onda Madrid. Gracias por escuchar la radio pública.